COPE Tenerife.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. 566 refugiados afganos han llegado a España desde que el primer avión de repatriación aterrizó el jueves en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Una cifra que superará los 700 este mismo lunes, cuando lleguen otros dos, en los que además viajan dos mujeres embarazadas. Entre los refugiados que ya están aquí, la mitad han solicitado asilo en España. Es la figura a la que se van a acoger para quedarse en nuestro país con plenas garantías legales. La abogada experta en extranjería, Laura Sánchez Romo, hacía en Herrera en COPE este paralelismo con las personas que han huido desde Venezuela.
Lo que puede suceder es un poco lo mismo que sucedió en el caso de Venezuela. La propia administración diseñó un sistema de residencia temporal en el que cada año se iba prorrogando, se puede ir prorrogando. Puede suceder que ocurra aquí lo mismo, porque estamos hablando de unas circunstancias que dependen de lo que sucede en el país de origen. A algunos se les reconocerá el estatus de refugiado, a otros la protección subsidiaria y seguramente a muchísimos una protección internacional por causas un poco, causas humanitarias.
Enseguida en este mediodía COPE vamos a hablar de la última hora en Afganistán y vamos a hablar con Paula Belén. Conoce bien la situación en el país. Esta joven leonesa regresó hace un mes desde Kabul y ahora pide que en esa lista de repatriación con la que trabaja Exteriores figure el traductor afgano que trabajó con ella. Por lo demás, la Agencia Europea del Medicamento va a anunciar este lunes si es conveniente la inoculación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para doblegar los contagios y hacer frente a nuevas variantes. En algunos países como Israel ya se está administrando a mayores de 60 años y aquí en España son varias las comunidades autónomas que lo han reclamado al Ministerio de Sanidad. José María Eiros, catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid, se posicionaba también aquí hace solo unos minutos en Herrera en COPE.
Es una cuestión ética y es muy justo pensar que, evidentemente, si en un continente como África solamente se ha vacunado un porcentaje de la población que no llega al 2%, otros, los denominados países ricos, no debiera tener unas pautas óptimas.
Mientras que seguimos pendientes de si habrá o no tercera dosis de la vacuna en España cuando llegue el otoño, la justicia catalana ha vuelto a tumbar este lunes los toques de queda que había vuelto a reclamar la Generalitat para evitar, dice, los botellones masivos. De momento, ese toque de queda solo se va a aplicar a 19 localidades. En Barcelona está Sergi Tor.
Y duro varapalo del tribunal a la solicitud del Gobierno de la Generalitat. Considera innecesaria y desproporcionada la medida porque haya ciudades donde la incidencia ha bajado, como sería el caso de Barcelona a Tarragona, con una incidencia inferior a 125 casos, que es la petición original. Y sobre los botellones, la resolución apunta que es un problema de orden público y que la Generalitat tiene ya instrumentos para garantizar la seguridad. El tribunal reitera que el toque de queda implique la restricción de un derecho fundamental y que la administración dispone de medios igualmente efectivos y menos lesivos para las libertades públicas. Añade que el control de las interacciones sociales no es una medida que deba ser autorizada por los juzgados.
Y te cuento que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo de Solsona, Monseñor Xavier Novell, al gobierno de la diócesis catalana. En un comunicado del obispado señalan que Monseñor Novell ha presentado esta renuncia por razones estrictamente personales y tras un periodo de reflexión, de discernimiento y de oración. Lo hacen conformidad al Canon 401.2 del Código de Derecho Canónico, que ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo por enfermedad u otra causa grave. Además, el Papa ha nombrado administrador apostólica sede vacante al obispo de Vic, Monseñor Roma Casanova. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
El Sevilla busca hoy el liderato en la Liga.
Los hispalenses se enfrentan esta tarde al Getafe en el Coliseum a partir de las 8 con la oportunidad de ponerse lo más alto de la tabla después de que Barcelona y Real Madrid empatasen este fin de semana. De conseguir la victoria, los de Lopetegui empatarían en el liderato con el Atlético, pero serían primeros por gol a verás. Cuando acabe el partido en el Coliseum serán Osasuna y Celta los encargados de cerrar esta segunda jornada de Liga desde las 10 en el Sadar. Y tenemos una noticia de última hora en la actualidad del Barcelona que tiene que ver con las negociaciones para la rebaja salarial de los capitanes. Barcelona, Víctor Navarro.
Tras Gerard Piqué, Jordi Alba es el segundo capitán que ayuda económicamente al Barça. Se rebaja el sueldo un 25% y se difiere también parte del dinero que debía percibir este año. Además, mañana a las 11:30 se reunirán en la Ciudad Deportiva los representantes de Sergio Busquets y Sergio Roberto con Mateo Alemany para seguir con esta rebaja salarial y, en el caso de Roberto, también para adecuar su renovación.
Gracias, Víctor. Y en ciclismo, la Vuelta a España vive hoy su primera jornada de descanso después de la disputa de la novena etapa. El líder es Primoz Roglic, con Enric Mas a solo 28 segundos del líder.
Nacho de Gamón, buenas tardes. Hoy en El Espejo de COPE nos vais a contar la historia del último sacerdote ordenado en Plasencia que recibió la llamada del sacerdocio muy joven y tras una vida llena de avatares, ha sido ordenado hace tan solo unos días, con tan solo 56 años.
La vida de Luis Miguel daría para una película. A pesar de haber sido ordenado después de pasar el ecuador de su vida, la vocación le llegó a este extremeño a los 14 años. En el semanario Alfa y Omega explica que tras permanecer en la Orden de San Juan de Dios durante 10 años, casarse y formar una familia, esa inquietud por el sacerdocio seguía ahí. Tras conseguir la nulidad y con muchos avatares de por medio que le llevaron a pensar que nunca lo conseguiría, Luis Miguel ha sido ordenado sacerdote para la diócesis de Plasencia. En un rato te cuento su historia en El Espejo.
En un rato nos escuchamos. Gracias, Nacho. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo, por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bienvenido a los Taitantos. Sí, sí, esa edad en la que haces lo que quieres, pero con cabeza. Como llevarte un Cupra León Hybrid por 290 euros mes, con cabeza. Y acogerte al plan Moves 3 para ahorrarte hasta 5.000 euros, con cabeza. Llévate un Cupra León Hybrid y bienvenido a los Taitantos y a nuestro nuevo Cupra Garage. Ven a visitarnos en el polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La vacuna está siendo la solución a la pandemia. Aquí en España hay tres proyectos. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil.
Y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo y...
Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. ¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación?
Y en el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa.
¿Por dónde pasa la solución al problema?
Más financiación.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. COPE Canarias.
Estar informado.
12 y 9 minutos, es el momento de situarla también en la última hora. Aquí en Canarias lo hacemos con Antonio Herrero. Antonio.
La tercera dosis de la vacuna sería lo recomendable. Amos García Rojas, jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública, ha vuelto a reiterar la seguridad de las vacunas.
Mira, vamos a ver, yo creo que en primer lugar la posibilidad de una tercera dosis no hay que rechazarla en un escenario futuro. Básicamente porque todavía no sabemos exactamente el tiempo que dura la respuesta protectora que tenemos con las actuales vacunas. Se está prácticamente evaluando a tiempo real. Y en segundo lugar, porque si todavía quedan...
La Sociedad Española de Vacunología también ha pedido a las mujeres embarazadas que acudan a vacunarse.
No, que no la dejen pasar y en cualquier momento, porque el embarazo puede ser una situación de complicación para la mujer en el caso de que tenga la infección.
Y sobre este asunto, Guillermo, de las 253 personas ingresadas en camas convencionales en las últimas dos semanas en el archipiélago, el 64% estaba sin inmunizar, cifra que se dispara en el caso de los ingresados en la UCI. El 81% de estas personas no tenía la vacuna.
Muy bien, gracias Antonio. 12:10. Escuchamos nota de voz de un oyente con respecto al tema que estábamos hablando de los charcos. ¿Ustedes qué creen en este tema de los charcos? ¿Que tiene razón el gobierno de Canarias? ¿Tienen razón los ayuntamientos? ¿A ustedes les gustaría ver esos charcos, digamos, remodelados y con más presencia de turistas extranjeros? 6:10, 10:80. Una oyente que opina por aquí, a ver.
Buenos días. Yo que soy asidua usuaria de los charcos, como mínimo en todo el camino, por favor, pongan baños químicos para no encontrarnos sorpresas en los riscos. Gracias.
Gracias a usted por su mensaje, amiga oyente. Ojo a este tema que, bueno, pues he leído en varios medios de comunicación y que tiene que ver con las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, de la ONU, que ha presentado el borrador del sexto informe de evaluación. Y claro, ustedes dirán, bueno, vale, la ONU, muy bien, de acuerdo, pero es que una de las conclusiones es que el aumento del nivel del mar en nuestra archipiélago, concretamente en Santa Cruz de Tenerife y también en Santa Cruz de La Palma, será peligroso. Se habla de que en los próximos 30 años ese nivel de mar podría subir hasta 26 centímetros y no les digo ya si nos vamos hasta 2080, donde ese nivel de mar pudiera crecer hasta 40 centímetros. Las conclusiones de ese estudio es que esta subida puede ser realmente peligroso en ciudades como Barcelona, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife. Para hablar de este tema, es un placer saludar a don Pedro Horta, que es geógrafo y también dirige la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
tenemos
tal?
Algo que temer, o por lo menos los que estén en este mundo y en Santa Cruz de Tenerife dentro de 30 años, realmente?
Por supuesto. O sea, esto ya se viene anunciando hace 30 años.
Sí.
El aumento del nivel del mar es un efecto del cambio climático, con lo cual, por supuesto, todas las personas que viven en la costa o cerca de la costa van a notar fundamentalmente en lo que serían no ya tanto el ascenso propio del nivel del mar, sino sobre todo en los temporales marinos, donde el nivel del mar genera que el efecto del oleaje llegue mucho más adentro.
Eso es lo que quería preguntarle, supuesto. Básicamente. Bueno, por supuesto, no, ya no tenemos ninguna duda. Me ha quedado claro con su respuesta y con su tono, sobre todo. Pero lo que yo creo que la gente se pregunta es, vale, ¿y qué consecuencias va a tener esto? Es decir, que se eleve el nivel de mar, digamos, ¿qué consecuencias puede tener, por ejemplo, para una ciudad como Santa Cruz de Tenerife? Así, bote pronto.
Bueno, yo entiendo que el estudio al que usted hace referencia se refiere a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, puesto que Santa Cruz de Tenerife es una ciudad que inmediatamente se eleva, es decir, está en pendiente. Los problemas más graves podrán estar, si acaso, en Las Palmas de Gran Canaria, que es una ciudad mucho más llana y con un nivel medio mucho más bajo. Ahí está el problema. O, por ejemplo, en Maspalomas o en numerosas playas de las Islas Orientales, en Lanzarote y de Fuerteventura. Pero repito, o sea, no tanto es el nivel del mar, el ascenso del nivel del mar, es decir, lo que va a invadir el mar de media, sino fundamentalmente hasta dónde pueden llegar los temporales marinos. Ese es el problema más importante al que nos vamos a enfrentar en muy poco tiempo.
O sea, que esos tsunamis que nos quedan a lo mejor muy lejos y que vemos a veces en continente asiático o en Miami y tal, eso va a poder ser una realidad entonces aquí en Canarias.
Bueno, vamos a ver, no estoy hablando de tsunamis, estoy hablando de temporales marinos de origen meteorológico.
Sí.
Los tsunamis tienen un origen geológico. Es que, insisto, o sea, hay dos cuestiones importantes. Primero, no se puede ser catastrofista.
Sí.
Yo, mejorando lo presente, los medios de comunicación les gusta mucho la catástrofe. Si nos vamos hacia ahí, la población no reacciona porque piensa que no tiene nada que hacer. Y tampoco nos vamos hacia el otro extremo, es decir, no estamos haciendo nada, simplemente estamos hablando de lo que va a ocurrir, pero no estamos haciendo nada. Entonces, no, tanto en un caso como en el otro, estamos inmóviles sin movernos absolutamente un centímetro de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de comer, de nuestra manera de transportarnos, con lo cual el desastre está servido, ¿entiende? O sea, no es algo... No podemos irnos a... Dentro de 30 años vamos a tener un tsunami como el de Indonesia. No, porque eso no va a ser así. No podemos irnos a ese extremo, pero tampoco podemos irnos al inmovilismo absoluto, donde seguir viviendo como si nada pasara, porque en cualquier momento nos vamos a ver en una situación similar a la que nos vimos el 15 de marzo o el 14 de marzo del año 2020, cuando se decretó el estado de alarma en España, pero en referencia al cambio climático. No sé si me explico.
Sí, sí, se ha explicado perfectamente. Es decir, no es tanto el cambio visible, sino el que nos espera a nivel meteorológico, entiendo, quiere decir. Pero, por ejemplo, yendo a lo visible, podríamos estar hablando de que podrían desaparecer playas, por poner un ejemplo así gráfico, ¿o no?
Por supuesto, claro que por supuesto que pueden desaparecer playas. Ya están desapareciendo playas en el Mediterráneo español, por supuesto. Y mucho más teniendo en cuenta, la dependencia de la circulación marina, en el caso canario. Las playas que tienen muy poca pendiente son las que más se van a ir afectadas en ese sentido.
Sí.
Y vamos a perder playas, no solamente perder playas en el sentido de que el mar va a invadir una mayor superficie de arena, sino al mismo tiempo que va a haber una mayor erosión de esa arena. Con lo cual vamos a perder playas en un doble sentido.
Bien.
Y eso tiene repercusiones en el turismo, y eso tiene repercusiones económicas, y eso nos repercute en nuestra vida. Pero nadie hace nada al respecto de esto. Es decir, estamos esperando, como usted decía antes, un tsunami, pero lo único que nos preocupa es el color del bañador que nos vamos a poner.
Ya. O sea, que hasta que no le veamos las orejas al lobo, digamos, ¿usted cree que la humanidad no va a aprender de
esto? Bueno, yo creo que esto es un
hasta
trabajo
que no tengamos
todo.
Ahí los efectos delante de nuestras narices, no vamos a aprender de todo esto como bueno, humanidad.
Esto es un trabajo de todos. No es un trabajo de los políticos, ni de los periodistas, ni de los científicos. Es un trabajo en el que la sociedad completa tiene que ser consciente del problema al que se enfrenta. Pero desde mi punto de vista, no lo es. Ya tenemos una ley de cambio climático en España, una ley de cambio climático que no fue votada por todos los partidos, donde no hay un consenso, y todo eso genera, pues bueno, problemas de todo tipo, en el sentido de que no hay una conciencia sobre lo que se nos viene encima.
Yeah.
Y ya mi tono es un poco así elevado porque estoy cansado de repetir durante décadas lo mismo, ¿entiendes? O sea, no es por nada, sino porque estamos en el mismo punto que hace 30 años. Es más, estamos peor que hace 30 años, porque nuestro consumo energético per cápita es mucho más alto que hace 30 años.
Sí, pero da la sensación de que nadie hace nada al respecto. Esa es la conclusión.
Bueno,
y siguen pasando los años.
Bueno, hay una ley de cambio climático. Es decir, hay ciertos movimientos, hay personas que lógicamente están concienciadas. La Unión Europea está marcando una serie de límites de emisiones de gases de efecto invernadero, pero la gente, la población en general, quiere seguir viviendo como siempre, sin mover
como si
absolutamente
nada. Yeah.
Y yeah. Eso va a tener consecuencias.
Yeah. Pues con ese titular me quedo. Don Pedro Arte, un placer escucharle. Geógrafo y, como digo, dirige la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Un saludo. Hasta luego.
Gracias.
12 y 18, a tener en cuenta, desde luego. Seguimos en directo de inmediato.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
la realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo que yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, ¿jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje, o entra en hidráulica.com.
No hay que parar la vacunación.
Lo que sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo, algo más del 19% de la población.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar.
Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19% y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola haya tenido menos traducción en víctimas mortales.
Y se cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 21. Hablábamos antes de infraestructura con Casimiro Curbelo, con el presidente del Cabildo Insular de La Gomera, de lo importante que son los puertos, los aeropuertos. Y la verdad que uno tiene la sensación de que el aeropuerto del sur siempre va rezagado. Y no termina de entender muy bien por qué. Miren, Coalición Canaria está advirtiendo que AENA no contempla la nueva terminal del aeropuerto del sur en el periodo 2022-2026 en el DORA. Ya saben, el documento de regulación aeroportuaria para ese ejercicio. Y no recoge la inversión necesaria para la construcción de esa nueva terminal en el aeropuerto, no apareciendo esta en las inversiones estratégicas de la compañía en el mencionado periodo. Y reitero, tengo la sensación de que una infraestructura tan importante para el crecimiento turístico de esta isla siempre es la gran olvidada. Voy a saludar a don Carlos Alonso, que es portavoz del Grupo Nacionalista del Cabildo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Estaba por ahí Carlos Alonso. A ver si... Carlos, buenos días.
Buenos días.
Ahora sí le escucho. Sí,
¿qué tal? Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo es posible que el DORA para este periodo de 2022-2026 no recoja esa inversión, Carlos?
Pues no lo sabemos bien. Supongo que AENA se escudará en la caída del tráfico como consecuencia del COVID y digamos la tendencia a su recuperación a lo largo de los próximos años para no incluir una terminal cuya inversión ya se había acordado, pactado hace 3 años, ¿no?
Es que por eso me sorprende todo esto.
Sí, de hecho, en la etapa, en el gobierno anterior, que yo presidía el Cabildo, se acordó eso con AENA, se contrató un equipo técnico dentro del Cabildo para apoyar el trabajo del Cabildo, que si bien es cierto que el actual presidente lo ha mantenido y ha seguido con ese trabajo, para definir qué características tendría que tener esa terminal, pues nosotros lo que queremos es una terminal acorde a las necesidades que tiene el destino, no solo de capacidad, sino también de calidad, ¿no? La terminal es un edificio que se construyó hace 40 años, se planteaba una rehabilitación integral de ese edificio, de la terminal actual, con una ampliación de su volumen, sobre todo para generar más profundidad. Date cuenta que la terminal actual pues tiene poco ancho, ¿no? Y tienes que estar subiendo y bajando para hacer los distintos procesos de
sí, es incómoda, como todos sabemos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Entonces lo que se planteaba, ese diseño se quedó acordado hace ya años, muy similar a la T4, es decir, una especie de terminal larga en donde se incluirían todas las todos los elementos comerciales, de ocio, restauración, etcétera,
sí.
Para atender al pasajero, y un edificio centrado en todo ese edificio largo, ¿no?, que sería la terminal, que sería un edificio donde se harían las operaciones de facturación, de control de seguridad, muy parecido a la T4. Uno cuando va a la T4 entra a un edificio que lo llaman el procesador, pasa facturación, pasa seguridad y después ya queda el gran hall, ¿no?, de la gran terminal.
Todo en una misma nave, digamos.
Efectivamente. Bueno, pues hace algo parecido que permitiría también incorporar la estación del tren en subterráneo para acceder directamente a la terminal. Es decir, una terminal moderna con un elemento de calidad, ¿no? Todo eso se preacordó, se estaba trabajando en las condiciones más detalladas, ¿no?, funcionales, etcétera, de ese edificio, y ahora lo que vemos es que lo único que incluyen aparentemente son los costes de redacción del proyecto, pero no la inversión, ¿no? Sin embargo, para el Prat se prevé la inversión de la ampliación del aeropuerto en Barcelona, mil millonaria, más de 1.700 millones. Se prevé también la inversión de ampliación de la T4 en Madrid. También se prevé una inversión importante en el aeropuerto de Palma. También hay unas inversiones que se prevén para reducir la huella de carbono de las terminales con instalación de plantas fotovoltaicas, pero no aparece la terminal del sur, que, como te digo, pues además ha sido una demanda histórica de, tú lo decías al principio, creo, ¿no?, en tu
entrevista, sí, sí,
¿no?, de las entidades sociales, empresariales, la Cámara de Comercio, la COE.
Empresarios del Sur, es decir, yo creo que todas las asociaciones empresariales están claramente en el mismo sentido, en la misma línea, es decir, que es un aeropuerto que se ha quedado vetusto en muchos aspectos, un aeropuerto incómodo, poco funcional, o sea, para el tráfico que tiene ahora mismo y para el destino.
Y es un acuerdo unánime que el Cabildo ha manifestado reiteradamente. Entonces lo que nosotros pedimos es que se convoque un pleno extraordinario para reiterar ese acuerdo y además llamar al resto de instituciones y entidades a que lo respalden, incluyendo el gobierno de Canarias. No hay que olvidar que el gobierno de Canarias, la comunidad autónoma, tiene competencia en materia de programación y planificación aeroportuaria y en virtud de esas puede reclamarle a AENA que incluya esa inversión, ¿no? Y lo que queremos es que antes de que se apruebe definitivamente el DORA, que probablemente sea en el mes de septiembre...
O sea, estamos pues, a tiempo de arreglarlo, digamos.
No lo sé, va a depender mucho del empuje que entre todos hagamos.
Claro.
¿No? Que haya un acuerdo unánime del Cabildo. Yo creo que aquí tenemos que buscar el consenso, el acuerdo. Somos nosotros los que levantamos la mano, pero la iniciativa tiene que ser de todos y en particular del presidente, ¿no?
Yeah.
Y del gobierno de Canarias y de los agentes sociales, que todos tenemos que empujar en la misma dirección para lograr que esta inversión se materialice en el próximo periodo.
Está claro, está claro. Carlos, gracias por contarnos a todos los oyentes de COPE. Estaremos pendientes a ver qué pasa, si hay pleno extraordinario o no hay pleno. ¿De acuerdo?
Muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. En fin, la historia de siempre. 12:27, vamos a nuestro tiempo de análisis. Venga.
Contra gustos, no hay
Miranza Clínica Muiños patrocina tiempo de análisis.
Hoy brevemente saludamos al maestro, al periodista Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Salud, Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Salvador? ¿Cómo estás en Puerto de la Cruz?
Pues levantando, esto marcha a viento en popa.
Bueno.
Afectado en las dos últimas noches, hay que decirlo, por unos cortes de suministro de energía eléctrica.
¿Ah, sí?
Sí, muy breves, no han sido largos ni han sido tal, pero tanto en la madrugada del domingo como en la de anoche, se produjo. Anoche era terminando el partido de fútbol,
sí.
Pero bueno, en fin, me imagino que habrán sido, en fin, algún accidente, algún fallo de no mucha importancia, de no mucha monta, porque el servicio se repuso luego y ya no hubo más. Pero siempre es molesto, ¿verdad?, estar en una actividad,
hombre, claro,
en cualquier sitio y encontrarse con esa pérdida.
Evidentemente.
Escuché, Guillermo,
sí,
perdona, atentamente la exposición de Carlos Alonso,
sí,
y se me ocurre una pregunta. ¿Dónde están los diputados y senadores por Tenerife? Porque esta es una cuestión de ámbito estatal, de planificación presupuestaria y de ejecutividad por parte de, en este caso, AENA, ¿no? pero no creemos que los diputados y senadores por esta provincia y por esta isla deberían estar más activos con este asunto.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero con distinción de color político, ¿eh? O sea, que sean. Igual que sean del PSOE, del Partido Popular, de Coalición Canaria, los que sean, quiero decir.
He dicho eso. ¿Dónde por están eso? Los diputados, claro, ¿no? Claro. Los senadores? Especialmente senadores, porque también el ámbito es insular y, lógicamente, la actuación que se pretende o se quiera desarrollar tiene que estar bien respaldada. Y sobre todo porque son los que. Teóricamente, al menos, deberían manejar una información que es absolutamente básica. Está muy bien ese pleno del Cabildo, bien, estupendo. Fijar posiciones políticas institucionales viene muy bien en unos tiempos en los que hay que demandar la aportación de las administraciones públicas. Pero más actividad, quiero decir, más gestión, más presencia y menos valoraciones.
Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siempre digo y a veces pienso que los diputados nacionales del partido que está en el gobierno, sea el turno que sea, sea cuando gobierna el Partido Popular, cuando gobierna el Partido Socialista, a veces tienen que enfrentarse más a su propio partido, Salvador, por cuestiones como esta, porque a veces desde Madrid, bueno, pues te pueden decir, oye, es que yo miro las cosas con criterio nacional y miro por el bien de todas las comunidades autónomas y tal, lo que tú quieras, el discurso políticamente correcto, pero a veces hay que pelearse uno mismo también con los de su propio partido un poquito más defendiendo los intereses de esta tierra.
Y si me permite decir, por la escasa experiencia que uno tuvo, sí. Desde luego es la peor de las peleas, la peor de las pugnas, porque muchas veces se lucha contra la incomprensión, muchas veces no se entiende el hecho insular, muchas veces sigue sin comprenderse la necesidad que tiene el territorio canario de estar absolutamente bien comunicado y en temas de infraestructuras, conectividad, dotaciones, transporte aéreo, todo esto es primordial.
Hay cuestiones que son, por encima de las ideologías, objetivamente beneficiosas para todos los ciudadanos. Quiere decir, yo creo que esta es una de ellas. Quiere decir, no creo que haya muchas dudas en que, oye, si han prometido que llevan a hacer una terminal nueva y ahora dicen que no, pues entiendo que tiene que haber un nivel de la fuerza política. Como por ejemplo decía el otro día, que es un tema a lo mejor mucho más local, mucho más circunscrito al municipio, pero bueno, por ejemplo, lo de la piscina de los Silos, que yo no sé si lo comentamos el martes pasado, Salvador. Pues ahí hubo una declaración institucional aprobada por unanimidad de todas las fuerzas del Cabildo. Para pedir a Costas, oiga, señores de Costas, busquen una solución a este tema. Es decir, hay temas en los que tiene que haber esa unanimidad por encima de la diferencia política e ideología.
Sí, sobre todo cuando se trata de obras de interés colectivo, de obras de comunitarias, ¿no? En las que además, en el caso de la piscina de los Silos, se ha constatado su necesidad y los servicios públicos que ha venido prestando desde que fueron abiertas, ¿no? Y esto repercute, claro, en el ánimo de la colectividad social. Y hay que buscar alguna solución. De todos modos, que sirva la experiencia de la piscina de los Silos para saber qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer en materia de costa, que muchas veces nos lanzamos a la construcción, edificación o dotación de zona sin tener bien respaldadas las iniciativas, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista técnico-jurídico.
Efectivamente. Muy bien, Salvador, siempre un placer escucharte. Un abrazo.
Gracias, hasta otra.
Hasta luego, 272 con Clínica Miranza de Muñoz. Siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Son las 12:33, estoy viendo a Niloufar Bayat en televisión, que ha dado una rueda de prensa, ya está en Bilbao y ha sido presentada con su nuevo equipo de baloncesto, y qué gusto da ver a esta mujer con ese rostro, sin burcas y sin nada por el estilo, y ojalá le vaya muy bonito y muy bien en España. Es una de las estampas, yo creo, de esta situación. Bueno, 12:33, actualizamos la información. Aida Martínez, queremos conocer los contenidos hoy de nuestro informativo mediodía, a partir de la 1:20.
Bueno, pues pendientes de ese aumento de la vacunación, ya estamos en el 72% de la población diana de más de 12 años vacunado, Guillermo, Y la vacunación, según nos ha contado Amos García, va a ser la que de alguna forma pues va a permitir que no se alcance esa sexta ola, a la que no queremos llegar. También se ha pronunciado Amos García sobre la opción de esa tercera dosis que está circulando ahora a nivel europeo y dice no descartarla de momento. También ese llamamiento a las embarazadas para que se vacunen, para que no hagan caso a los comentarios y a los bulos que circulan en las redes sociales. También pendientes pues de esa vacuguagua, que también has tratado tú el tema en el programa, que no necesariamente se vacuna tanta gente, pero sí es verdad que la ciudadanía tiene más cerca para resolver las dudas. Pendientes también de los inspectores de salud pública que llevan meses en huelga, que planean retomar las movilizaciones en septiembre. Y esto es, la Asociación de Inspectores de Salud Pública están haciendo la denuncia, unas condiciones laborales que dicen que cada vez están peor. Y sobre todo, Guillermo, que en algunos casos la falta de medios ha hecho que hayan tenido que anular en un momento dado pues una alerta sanitaria, una alerta alimentaria, perdón. También nos vamos a ir hasta el sur de Tenerife, a la cueva del Tancón, que desgraciadamente pues el último episodio del pasado jueves, con el resultado de ese fallecido y tres heridos, ha vuelto a poner en alza este sitio. Y hemos hablado con una superviviente que hace 30 años consiguió salir viva de ese lugar y cree que no merece la pena ni siquiera pues esa cultura del postureo. Y también con el alcalde del municipio de Santiago del Teide, Emilio Navarro, que precisamente lo entrevistabas el pasado viernes, sí. Guillermo, y hay cosas que no se llega a entender como ciudadanía, como costas, impide que se cierre ese acceso que tienen desde el ayuntamiento y que ya están, no saben muy bien qué hacer. También del repunte de la llegada de pateras en los últimos días, que ha convertido también la ruta migratoria de Canarias en una de las más peligrosas del mundo.
Muy bien, perfecto. Después te escuchamos, Aida. Son las 12:35. Miren, ¿saben cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado. Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición. Test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
It's Now or Never fue el single más vendido de Elvis Presley. Bueno, con los años quitaron la base musical y dejaron la voz y la mezclaron después con la Royal Philharmonic Orchestra.
Porque nadie vive la música como él.
This is what you are. Hoy les he traído la de una dama galesa de muy mala uva, pero extraordinaria densidad artística, Shirley Bassey.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos de Luz.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón viscoelástico más canapé desde 369 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
22 minutos me quedan para llegar a la una de la tarde. Me voy hasta la isla de La Palma. Miren, el secretario general de Coalición Canaria, el senador Fernando Clavijo, ha estado visitando desde este mediodía las zonas afectadas por el incendio registrado esta semana en la isla junto al alcalde del Paso, Sergio Rodríguez. Con los dos tengo contacto, creo, a esta hora de la tarde ya, casi del mediodía. Don Fernando Clavijo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Sergio Rodríguez. Sergio, alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Empiezo por don Fernando Clavijo, si les parece bien, que balance un poco hacen de la visita. ¿Qué es lo que han encontrado después del incendio, Fernando?
Bueno, pues la verdad es que es impresionante la voracidad del fuego, la velocidad con la que actuó y el daño. Que, bueno, dentro de la desgracia, pues no ha habido que lamentar daños personales, pero sí, desde luego, acabamos de salir de la visita de unas propiedades que fueron absolutamente arrasadas por el fuego y hay que verlo y hay que ver cómo de repente tu vida desaparece en las llamas, ¿no? O sea, porque te vas con lo opuesto.
Lo comentábamos la semana pasada con los alcaldes implicados, Fernando, que esa mezcla de incendio no forestal, pero con un montón de explotaciones agrícolas de por medio y casi urbano, porque estaba ahí, las viviendas estaban al hilo de la carretera, le daban de una circunstancia especial pocas veces vista este incendio, ¿eh?
Sí, sí, pocas veces y desde luego, bueno, aguacateros, plataneras, pero es que son viviendas, estamos hablando de casi 9 casas calcinadas, ¿no? Yo creo que ha sido un absoluto acierto la solicitud del alcalde de pedir la declaración de una zona catastrófica porque claro, cuando hablas con los vecinos, muchos de ellos pues es que no tienen ni papeles ni registros y los que los tenían el fuego se los llevó, ¿no? Así que es un total acierto la solicitud del alcalde y desde luego esperemos y deseemos que al menos esta vez sí el gobierno de España escuche y sea sensible porque estamos hablando de muchísimos daños. No solo las explotaciones ganaderas, sino las viviendas.
Sergio, las ayudas a los afectados llegan precisamente por ese mecanismo jurídico de la declaración de zona catastrófica, fundamentalmente. ¿Alcalde? Vaya, sí, parece que...
Creo que se le ha cortado. Pues sí. Tiene el teléfono, estamos juntos y él tiene el teléfono. Espera, que te lo paso allí.
Bueno, vale. lo hacemos así entonces, pues lo hacemos el mismo, ¿sí? Teléfono. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pensé que nos estabas escuchando por tu teléfono. Bueno, digo que
estaba escuchando, pero se cortó.
Vale, digo que el mecanismo jurídico un poco para que los afectados reciban las ayudas es justamente esa declaración de zona catastrófica, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, vamos, lo tenemos claro por los incendios de otras fechas. Sabes que nosotros, el Paso, por su posición geográfica en la isla, sufre incendios recurrentes y... Sí. Y bueno, conocemos todo el procedimiento que ha habido en otras ocasiones y en este caso pasa por eso, ¿no? Por un marco normativo extraordinario y yo creo que tenemos la oportunidad de mostrar que la administración sirve para estar cuando necesite y bueno, ya mejor que en un momento como este, ¿no? La declaración de zona catastrófica sobre todo.
Sergio, estaba escuchando bien a Fernando Clavijo, pero yo no sé si te has movido un poquito, que ahora se ha perdido un poquito la cobertura. A ver si te podemos escuchar un poquito mejor. A ver.
¿Me escuchas ahora?
Sí, ahora sí te escucho, ahora sí te escucho.
Que decía que eso, que necesitamos un marco normativo extraordinario y pasa por la declaración de zona catastrófica, ¿no? Al final, lo que pretendemos es que, bueno, la gente aquí normalmente no tiene escriturado sus terrenos, mucha gente. Y bueno, yo creo que vendría a facilitar las cosas. Fernando ya hablaba de la necesidad de que llegasen esas ayudas directamente a los ayuntamientos para poderlas gestionar nosotros más rápidamente
los ayuntamientos normalmente somos la administración que más rápido actúa,
sí.
Somos los que más capacidad de respuesta tenemos siempre cuando pasa una cuestión de estas, ¿no?
Como palmero y como alcalde palmero en este caso, le pregunto a Sergio Rodríguez, es decir, y por eso, siendo recurrentes, que parece que La Palma es una de las islas que sale peor parada siempre en todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Tienen la sensación ustedes de La Palma que, aunque el incendio pasó rápidamente a nivel 2 y, por tanto, la gestión al gobierno de Canarias, ¿tienen ustedes la sensación como palmeros que hacen falta más medios en Canarias para combatir los incendios?
Bueno, algo que estamos solicitando desde nuestro partido siempre, se ha puesto el ojo sobre este tema como una prioridad más. Es absolutamente indispensable tener bases de helicópteros, de medios, de los medios necesarios. El tema del CAMOF es importantísimo, lo vemos cada vez que hay un incendio. Yo he tenido, desgraciadamente, la experiencia de estar en varios y es imprescindible el poder contar con claro. La cercanía de los medios. Desde el año 2016 pudimos verlo, ¿no? La respuesta fue increíble en aquel momento, al pasar a nivel 2, casi de inmediato. Y bueno, pues al final yo creo que el incendio transcurrió como transcurrió, pero hubiese sido mucho peor si no se hubiese actuado con la rapidez que se actuó. Si hubiésemos tenido los medios más cerca, pues probablemente hubiésemos dado una respuesta más certera. En esta ocasión, pues exactamente lo mismo. Es algo que llevamos solicitando desde hace muchos años y bueno, pues a ver si el gobierno de España se muestra más sensible y escucha de esta vez, ¿no? Estamos hablando de incendios en el 2009, 2012, 2016, 2021. Hay una recurrencia importante, por lo tanto yo creo que es absolutamente necesario dar respuesta
está
a esta
claro.
necesidad.
¿No? Está claro. Sergio, ojalá que no tengamos que hablar, por lo menos con motivo de incendio, sino de noticias más agradables, ¿de acuerdo?
Pues espero que sí.
Le voy a rogar que le pase el teléfono a Fernando Clavijo para hacerle alguna cuestión más antes de despedirlo, ¿de acuerdo?
Se lo paso, buenas tardes.
Bueno, pues despedimos a Sergio Rodríguez, el alcalde de Los Llanos de Arenales, me quedo con don Fernando Clavijo. Fernando, ¿me escucha?
Sí,
le estaba diciendo al alcalde que yo creo que si todos tenemos la percepción, y los palmeros tienen la percepción de que realmente hacen falta más medios en Canarias para combatir los incendios, ya que recurrentemente todos los veranos, pues lamentablemente tenemos que estar en estas cuitas, en estas circunstancias, ¿no?
Sí, lo hemos solicitado en repetidas ocasiones. De hecho, en el Senado yo en este último año y medio lo he pedido dos veces. Incluso pues un destacamento, que el destacamento de la UME pueda tener base en Canarias, por un lado, y paralelamente pues una base de hidroaviones, ¿no? Y más helicópteros, más medios aéreos, porque además somos islas y hay que explicar continuamente que nuestra orografía y nuestra geografía es distinta. Pero lamentable, al final vienen estas circunstancias, todo el mundo lo lamenta y habrá que recordarlo, pero desgraciadamente no hemos tenido esa sensibilidad por parte del gobierno
claro,
de España.
Claro. Fernando, una última cuestión ya como senador de Coalición Canaria. Estaba hablando hace un ratito con Carlos Alonso, con el portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo, que estaba denunciando que AENA no contempla en el DORA, en el documento de regulación aeroportuaria para el periodo 2022-2026, las inversiones en la segunda terminal del aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Y me estaba yo haciendo la pregunta si realmente, más allá de que el Cabildo pueda hacer una declaración institucional, ustedes, los senadores y diputados en Madrid, no tienen que dar un puñetazo sobre la mesa con este tema, porque ya suena recurrente y parece que secuencialmente AENA nos quiere tomar el pelo a todos los tinerfeños, ¿eh?
Bueno, no es que no quiera, nos lo está tomando sistemáticamente, ¿no? Los aeropuertos canarios son muy rentables para la red de aeropuertos españoles y al final, pues bueno, lo que hacen es ordeñar a nuestros aeropuertos y la inversión, ya vemos que la prioridad del gobierno de España ahora mismo es el Prat en Barcelona, ¿no? Para que el señor Pedro Sánchez pues pueda estar cómodo y tranquilo en la Moncloa. Esa es una realidad con la que tenemos que convivir y en esto lo que se requiere es unidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si los 14 senadores, da igual el color político, y los 15 diputados, dijésemos, a Canarias no se le sigue faltando el respeto y despreciando, y ya es hora de que Tenerife Sur, el Reina Sofía, tenga esa inversión, que bastante dinero le ha metido al resto de los aeropuertos españoles, pues estoy, vamos, te garantizo que tendríamos reflejado en el plan de inversiones de AENA. Lo que pasa es que aquí algunos dicen que defienden a Canarias, pero cuando se van a Madrid lo que hacen es obedecer a sus partidos y votan a favor de que el dinero se vaya a Prat, por ejemplo, y no vaya a Canarias.
Vamos a seguir insistiendo sobre este asunto, porque a mí me parece, desde luego, importante, muy importante para el crecimiento económico de la isla de Tenerife. Don Fernando Clavijo, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Abrazo. Hasta luego. 12:47. ¿Qué les parece si le cuento yo hoy el menú del Caraima, que siempre está riquísimo, que siempre está buenísimo? Miren, hoy por 10 euritos pueden ustedes elegir entre primer plato, crema de calabaza y zanahoria o ensalada del chef. Y de segundo, carne con papas o paella. Madre mía, y de postre tarta de piña y de queso. Así que yo me voy a pedir una cremita de calabaza y después me voy a pedir una paellita. ¿Qué les parece? ¿Que no les gusta? No pasa nada. ¿Sugerencias del día? Mira, tienen ensaladilla, croquetas de cherne, pulpo a la gallega, tequeños, hallacas, huevos estrellados, pata asada, con lo que le gusta a Maricruz la pata asada, salpicón de atún, muslos a la naranja, atún en salmorejo. Bueno, buenísimo. En carnes tienen solomillo de res y chuleta de cerdo, y en pescado, chocos, calamares y cherne. Si es que, vamos, ¿qué les voy a contar a ustedes ya que no sepan del restaurante Caraima? Claro que sí, que está en el polígono Costa Sur, enfrente de la antigua fábrica de Flex.
La folía se mezcló con el joropo, el polo margariteño, el golpe y los pasajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo que yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Climatiza tu hogar. No sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Este último ratito del programa de los lunes, ya saben que lo hacemos para, lo dedicamos a hablar un poquitito con más tranquilidad del deporte del fin de semana. Lo hacemos con Cristian García. Cristian, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Y con Carlos Orrieta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Acabaron contentos del empate a cero el otro día o no? Frente al Sporting.
A ver, media.
Bájense un poquito, a media.
A media, sí, porque yo tengo, me quedé con la sensación de que el Tenerife fue mejor al Sporting, con esos dos tiros al palo sobre todo, y yo me quedé con ganas de más, de tener ese 6 de 6 en el casillero, pero bueno, un empate ante el Sporting, teniendo en cuenta el rival que es, dónde acabó la temporada pasada y el equipazo que tiene, pues tampoco está tan mal. Y
digamos
menos
que
aún,
perdonamos todos, ¿no? Porque nosotros tuvimos dos balones al palo y Diuca también tuvo ahí un disparo.
Diuca tuvo la suya, ¿eh?
Tuvo la suya.
Diuca tuvo la suya y no suele fallar la Jurjevic delante del portero solo después de un despiste ahí de la defensa blanquiazul. Pero te decía que ya yo me veía con el 6-6, pero bueno, un 4-6 no está mal. Y más teniendo en cuenta que el Tenerife normalmente no suele empezar bien las temporadas.
Siempre empezamos mal, Carlos, ¿eh?
Sí, o sea que... de hecho, fíjate, hay un detalle muy significativo. Desde 2017 no arrancaba el Tenerife con 4 puntos en su casillero de 6 posibles. Algo que llama bastante la atención. Máxime teniendo en cuenta el rival que visitaba el Rodríguez López el pasado sábado, que está llamado también a estar en la zona alta. Una de esas plantillas bien confeccionadas como es la del Real Sporting de Gijón. Y también mirando hacia la próxima jornada, otro test importante, el del próximo sábado ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, que hemos hablado en la redacción de deportes, tanto Cristian como Juanjo y un servidor, que posiblemente la del Real Oviedo a día de hoy, a falta que se cierre el mercado de fichajes, pueda ser la plantilla que más se ha reforzado, que mejor se ha reforzado de toda la segunda división. Por lo tanto, vamos a ver cómo se
más
reacciona.
Que la de Eibar.
Hombre,
ahí hay más perras, ahí hay más perras.
Teniendo en cuenta las circunstancias, para mí se ha reforzado mejor el Oviedo que el Eibar.
De que los que vienen de primera juegan con las cartas marcadas.
Exactamente, totalmente. Es evidente que el Eibar con el dineral que tiene, pero fíjate el Eibar. El equipo que
no
se ha montado.
No jugó solo ayer, ¿no?
No jugó titular.
Con el Lecce en punta. ¿Y eso no jugó? ¿Por lesión o por...?
No, por nada, nada. Decisión técnica. Tiene un plantillón el Eibar, pero fíjate cómo es la segunda división. El Eibar con el plantillón que tiene, 2 partidos, 0 puntos, 0 goles a favor. Uh-huh. Un dato a tener muy en cuenta.
El Málaga también está pasando una situación similar. Y mira lo que pasó el año pasado, que vino por aquí, le ganamos y pensábamos que ya estaba el Málaga en segunda B y luego el arreón que pegó. Por eso estas primeras jornadas a mí no me terminan de decir realmente lo que puede hacer cada uno. Uh-huh. Creo que hay que esperar hasta la jornada 8, jornada 9 y sobre todo que se termine de cerrar todas las plantillas, que se cierre el mercado también. Todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
Oye, Cristian, ¿qué feeling desde la cabina con la vuelta del público? ¿Cómo lo viste?
Pues maravilloso. Hacía mucho tiempo que el Tenerife no podía disfrutar de su gente en el Rodríguez López. Lo pudo hacer con 5.059 espectadores que, bueno, iba a decir llenaron. No, tristemente no pudieron llenar las gradas del Heliodoro, pero sí que volvieron a teñir de tinerfeñismo, ¿no? El recinto capitalino.
Una curiosidad, el Frente Blanquiazul estaba sentado de pie, respetaron las distancias. ¿Cómo estaban?
Pues si te digo la verdad, no estaba el Frente Blanquiazul, ¿no? Creo que
ellos habían anunciado que no iban a estar, pero yo los escuchaba, ¿no? Se les escuchaba animar o... Estaban individualmente, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, yo no vi ningún grupo allí en Popular Baja, que es donde se suele colocar el frente, como comúnmente estaban, ¿no? Es verdad que el ambiente estuvo... Sí que es cierto que la gente tenía ganas de fútbol, que aplaudía casi que cualquier cosa, pero no era... No sé, yo me esperaba algo más, sobre todo en el tramo final, en los últimos 10 minutos, yo me esperaba que la gente apoyara un poquito más, que gritara un poquito más, no sé. Me esperaba otra cosa, aunque es cierto que solo eran 5.059, que no está nada mal para los 7.000 abonados que tiene el
Tenerife. Con homenaje
el Tenerife,
a Suso,
pero
no
bueno,
lo olvidemos también en el minuto 10.
Con
homenaje, ¿no?,
a Suso en el minuto 10, seguido por todo. Se dieron cuenta un pelín tarde, empezaron tarde a aplaudir a Suso, pero sí, que se acordó de la afición del
capitán. Con el
capitán.
Calor que hacía en el Rodríguez López estaba la gente un poco aplatanada.
Estaba aplatanada, sí, esa es la palabra, ¿eh? Esa es la palabra.
Un poquito aplatanada la afición, sí.
Oye, Carlos, ¿y el baloncesto qué? Pendientes del 12 de septiembre con esa Supercopa, ¿no?
Sí, 11 de septiembre, sábado, 9 de la noche, será el de nuevo Tenerife el que se mida al Real Madrid. Esta semana comienzan los partidos de pretemporada, recordemos los dos primeros ante el Gran Canaria. Nos va a costar quitarnos la muletilla del sponsor que ha tenido durante tantas temporadas el Gran Canaria.
De momento sale sin sponsor, ¿no? Gran
sí,
Canaria, el
de momento
que
sale
poniendo las perras.
Club Baloncesto Gran Canaria, el próximo jueves en el Ríos Tejera, puerta cerrada. El lunes será cuando los aurinegros devuelvan la visita al conjunto claretiano en el Gran Canaria Arena. Y eso sí, me manda un mensaje Berto Mata para comentarnos que ha sido ya oficializado el fichaje de la internacional belga Yacina Blum, extremo izquierdo, que firma hasta 2023 con nuestro representativo en la máxima competición del fútbol femenino.
Pues nos la apuntamos. Carlos, Cristian, les escuchamos después a las 2 de la tarde.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas.
que nos vamos con Eva María hoy, claro que sí, con Fórmula Quinta hasta la una de la tarde. Aquí lo dejamos, la radio sigue con mucho que contarle. Sea ahora con el Informativo Nacional, a la 1:20 llega Ida y a las 2 todo el deporte, con Juanjo, con Cristian y con Carlos. ¡Hasta mañana!
Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Puedo vivir pensando si ella me quiere. Si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol.